Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi voz hoy día está un poquito como la wifa, pero aquí estamos haciendo radio en vivo, 2 de la tarde con 3 minutos. Contento porque vengo de mi segunda vacunación, así que uno vuelve a sentir optimismo y esperanza en el país en el que vive cuando puede vacunarse por segunda vez, en este caso con una vacuna Pfizer, en un proceso que por lo menos para mí ha sido impecable. Me vacuné cuando me tocaba y a los tantos días me fui a vacunar y logré vacunarme. Realmente es una situación que es muy difícil de encontrar en otros países del mundo, así que lo único que puse en mi Instagram fue una foto diciendo gracias Chile. Hoy día me ha vuelto un poquitito el optimismo después de esta semana que ha sido tan compleja, ¿no? En que yo creo que no es tan raro que uno ande un poco decaído, sobre todo pensando en el futuro. Además, tuve la suerte de poder tomarme un café hoy día sentado, porque han vuelto algunas comunas a fase 2 y por lo tanto con los aforos que corresponden uno puede volver a tomarse un cafecito, y eso también le devuelve un poco a uno el alma al cuerpo. Y además estoy contento porque por lo que vamos a hablar hoy día. Hace un ratito, esta mañana, el ministro del Minbu, Felipe Ward, y el subsecretario Guillermo Rolando, junto a representantes de muchos sectores, lanzaron el Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad, un proceso de conversación entre 30 actores aproximadamente de universidades, de centros de estudio, del Congreso, de asociaciones gremiales, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, de municipios, de la sociedad civil, de fundaciones, de dirigentes, de consultores, para abordar en 60 días, con 8 reuniones, una a la semana, medidas para enfrentar las urgencias en materia habitacional y urbana. Cuando uno ve estos diálogos que podrán, digamos, tener muchas cosas que uno quisiera complementarles, pero ya ve esta sensación de diálogo con actores de distintas partes de la sociedad, uno también siente una sensación positiva y algún grado de esperanza en el futuro. Así que vamos a estar conversando hoy día con el ministro Felipe Ward acerca de este Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad para saber de qué se trata, cuáles son sus objetivos, cuál es el cronograma, cuáles son los ejes, quién lo motiva, cuáles son sus integrantes. Está, por ejemplo, Alejandro Aravena, nuestro premio Pritzker, ahí integrando este grupo, y todos los detalles que se nos ocurra preguntar y que ustedes también pueden preguntar, por supuesto. Vamos a la música, volvemos de la canción y conversamos con el ministro. Escuchamos a Robert Palmer con I Didn't Mean to Turn You On. We'll be right back. Escuchábamos a Robert Palmer, gran canción, gran artista, gran video también que veíamos ahí a través del streaming de la canción I Didn't Mean to Turn You On. Y ya estamos con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Huert. Muy buenas tardes, Felipe. Ministro.
Buenas tardes, mucho gusto de saludarte y poder conversar contigo. Gracias por la invitación.
Igualmente, ministro, estoy con la voz un poquito mala, así que le pido desde ya las disculpas, pero lo importante es que hable usted y yo haga solo unas poquitas preguntas, así que vamos a limitar hoy día especialmente la voz. Ministro, hace muy poquitito rato, hace algunas horas, se lanzó en un aforo reducido, por supuesto, este diálogo nacional por la vivienda y la ciudad. Ya hemos podido ver algunas fotos, hemos podido ver también imágenes de algunos de los integrantes, 30 integrantes. Cuéntenos, por favor, de qué se trata este lanzamiento, cuál es su objetivo. Vamos ahí contando un poco, porque esto es muy fresquito, es algo de hoy día, era algo que ustedes ya habían anunciado como una sorpresa dentro de la semana, que se venía algo interesante, y por supuesto, cualquier acercamiento entre personas que piensan diferente, porque todas las personas piensan diferente, por supuesto, y que juntan su materia gris para darle creatividad y darle ideas, ¿cierto?, al ministerio para poder empujar el tema de la vivienda y la ciudad, me parece que es notable. Así que primero que todo, felicitaciones, y cuéntenos de qué se trata, por favor.
Bueno, muchas gracias. Sí, ocurrió hace un par de horas aquí en el Ministerio de Vivienda y yo creo que está súper bien explicado la forma como tú lo expresaste. En el fondo, lo que queremos acá es juntar a personas que provienen de la academia, del mundo político, ahí hay parlamentarios, hay alcaldes, del mundo gremial, urbanistas también, dirigentes gremiales y, por supuesto, dirigentes vecinales, que son súper importantes en esta conversación. Y esto surge a propósito de un trabajo que venimos haciendo hace algunos meses en el Ministerio, porque los ciclos políticos, es decir, la duración de los gobiernos en Chile de 4 años, a veces son más cortas que lo que es el pensar, implementar y ver los efectos de una política pública. Entonces, se requiere no solamente tener una visión de administración del día a día, sino que también una visión de mediano y corto plazo en lo que tiene que ver con la administración de la ciudad, la vivienda y el territorio. Y la semana pasada, junto a nuestro querido subsecretario Guillermo Rolando, fuimos invitados al Senado, a la sala del Senado, y ahí se produjo una conversación muy interesante en torno al dramático y doloroso aumento que ha existido en el último tiempo en Chile en relación con los asentamientos precarios, con las tomas y los campamentos. Y en relación a eso, al final de la sesión ocurrió algo bastante inédito. A mí me tocó trabajar varios meses en SECPRES, varios años en el Congreso, y es poco usual ver proyectos de acuerdo, ver proyectos que se aprueben de forma unánime. La semana pasada se aprobó un proyecto de forma unánime en el Senado, pidiendo al Ministerio que asumiera un rol activo a través de las herramientas que nosotros tenemos para poder provocar un pacto, un acuerdo y finalmente un diálogo en torno a lo que ocurre en Chile en materia de vivienda, ciudad y territorio. Y nosotros recogimos el guante, dijimos que había que actuar rápido, tal como lo ha dicho Sebastián Bowen. De hecho, aquí no solamente estamos frente a una situación y a un sentido de urgencia, sino que de emergencia en materia de vivienda y de campamento. Así que convocamos a un grupo de cerca de 30 personas que provienen de los más diferentes mundos para tener un diálogo. Yo creo que es tan importante poder provocar instancias para que dialoguemos, nos sentemos a conversar en torno a consensos que es necesario lograr. Yo creo que en estas épocas en que estamos viviendo situaciones muy convulsionadas en materia social, política, es bueno sentarse a conversar. Yo soy creyente en el diálogo, soy un defensor de sentarse a conversar en torno a una mesa y que exista cabecera, que seamos todos iguales y que finalmente surjan temas que puedan ser incorporados. Entonces, ese es un poco el propósito de este diálogo nacional por la vivienda y la ciudad. Como tenemos sentido de emergencia, nos dimos un plazo de 60 días para tener un entregable, tener un producto que le podamos presentar al presidente, a todas las autoridades del país, de forma de implementar medidas que son urgentes, que son necesarias, más allá de lo que está haciendo el Ministerio. Nosotros tenemos este año el presupuesto más alto del Ministerio de Vivienda en su historia. Gracias a la conversación que tuvimos con el Congreso el año pasado, se aumentó en más de 20% el presupuesto, y eso nos va a permitir entregar cerca de 300.000 subsidios desde el Ministerio de Vivienda, apoyando a cerca de 1 millón de personas. Vamos a iniciar 70.000 viviendas, vamos a entregar 50.000. Hay varios subsidios, producto de la pandemia, son todos 100% online, pero se requiere pensar en sentar las bases de una nueva política urbana habitacional. Y ese es el propósito del diálogo. Yo le quiero agradecer la confianza a todas las personas que vinieron. Mañana mismo, a las 3 de la tarde, tenemos la primera reunión de trabajo. Esto no es únicamente un lanzamiento, lo lanzamos hoy día, ya nos sentamos mañana a las 3 de la tarde, por Zoom, probablemente por aforo, a conversar respecto a este producto que creo que es necesario entregar en Chile.
Son 8 sesiones en total, por lo que leí en la minuta, una sesión a la semana. Obviamente, en términos simbólicos, ya que se lance un diálogo nacional por la vivienda y la ciudad, que eso se sume a esta conversación con tanto consenso que hubo la semana pasada en el Senado, evidentemente son síntomas súper positivos en un ambiente absolutamente cargado, digamos, a otro tipo de realidad. Y por lo tanto, insisto, lo simbólico aquí no es menor, pero dentro de lo que, perdón, no es simbólico, dentro de lo que es objetivos concretos, considerando que son solo 60 días, que son solo 8 reuniones, ¿dónde se apunta? ¿Cuál es un poco el objetivo? ¿Y qué es lo que le gustaría a usted, ministro, que pudiera salir de aquí? Porque en el fondo esto me imagino que es usando el mismo presupuesto importante, que es cierto que tiene el mismo para el 2021, pero no es que a esta instancia se le vaya a poner un presupuesto adicional, ¿correcto?
Correcto. Básicamente lo que queremos es distinguir los objetivos de corto y largo plazo. Hay una situación de emergencia en materia de campamentos, ha aumentado la cantidad de familias que viven en campamentos, hoy día son cerca de 80.000 familias, son cerca de 250.000 personas viviendo sin alguno de los servicios básicos en distintas regiones de Chile. Entonces, al ritmo al que venía trabajando el Ministerio, haciendo buenas cosas, quiero reconocer eso, obviamente que nos estábamos quedando atrás en relación a lo que está pasando hoy día en materia de vivienda. Mira, nosotros cerramos, es decir, entregamos solución habitacional, cerca de 65 campamentos al año en todo Chile. Y lo que queremos hacer con un plan que lanzamos hace algunas semanas junto al subsecretario Guillermo Rolando es más que triplicar esas soluciones. Lanzamos un plan que se llama 100 más 100, que en definitiva le entrega solución habitacional y habitabilidad a cerca de 200 campamentos al año. Entonces, esto es muy positivo. Pero hay que fijar objetivos a corto plazo en ciertos ejes. Voy a nombrar dos que creo que son los más importantes. Uno, integración social. Para mí, integración social se trata finalmente de personas viviendo al lado de personas, independiente de su realidad socioeconómica. Eso funciona, no hay ninguna dificultad, queremos establecer lazos de confianza entre las diferentes familias y hay un proyecto de ley que está actualmente en el Congreso, al que le pusimos discusión inmediata para que se apruebe rápidamente, para poder tener más herramientas. Uno de los problemas principales en materia de acceso a la vivienda en Chile es el valor del suelo. Ha aumentado, no ha bajado en los últimos años. Entonces, se hace más difícil poder participar de proyectos habitacionales sociales para las familias que obviamente no tienen recursos. Entonces, la integración social es fundamental. Y segundo eje, que creo que también es un eje muy, muy importante, es el acceso a la vivienda, algo que suena muy obvio, que no está garantizado hoy día en nuestra Constitución, yo creo que va a formar parte del debate constitucional, y si logramos que esté finalmente en la nueva Constitución, tenemos que hacerlo cumplible, que no sea únicamente una frase, como ocurre en muchos países. El acceso a la vivienda tiene algo que ver con lo que yo creo de corazón, que es que el techo es un derecho. Entonces, por ahí hay algunos ejes de productos que queremos lograr en el corto plazo. Obviamente que también hay un tema de recursos. Si bien nosotros tenemos un presupuesto, como te decía recién, que es el más alto del Ministerio en su historia, queremos que esto continúe. Estoy plenamente consciente de que este es el último año de nuestro gobierno y esto debe ser una política pública puente entre gobiernos para que, ojalá, en la discusión presupuestaria que va a empezar tipo septiembre de este año, también seamos capaces de mantener, ojalá aumentar, el presupuesto que tiene el Ministerio para modificar el ritmo. Hoy día son más las personas que están entrando a campamentos de las que logramos sacar. Y eso a través del programa 100 más 100 y de un aumento eventualmente presupuestario, contemplando obviamente el umbral de producción del hábitat, que es la capacidad máxima que puede tener el Ministerio, porque no se trata de aumentar por 5 el presupuesto para aumentar por 5 la producción de vivienda. Eso no es tan matemático, no es tan lineal. Pero se requiere de herramientas distintas y sobre todo de consenso. Yo te insisto, soy un creyente en el diálogo, creo que esto va a provocar un antes y un después y nos va a entregar más herramientas que hoy día son muy necesarias.
En ese eje, el acceso a la vivienda, uno de los 5 ejes que tiene este diálogo nacional por la vivienda y la ciudad que se ha lanzado esta mañana, claro, hace sentido cuando uno ve que hay integrantes en este grupo, en estas 30 personas, como por ejemplo, lo mencioné al principio, nuestro premio Pritzker, Alejandro Aravena, que dirige, ¿cierto?, la oficina elemental y que se ha hecho conocido en nuestro país y en el mundo, básicamente por sus viviendas sociales incrementales, y que muchas veces ha sido crítico justamente del Mimbu respecto de lo que le cuesta a Elemental muchas veces clasificar contra otras, digamos, oficinas respecto de los proyectos que dan más puntos o menos puntos. Al mismo tiempo, uno ve que está ahí dirigentes sociales de, por ejemplo, Ontupirén, del campamento de Atacama, está Sebastián Bowen y Loreto Ward de Techo Chile, que saben obviamente bastante del tema. Considerando que son 2 meses de reuniones, son 8 reuniones, y hay muchos temas que se pueden decidir aquí, pero que en el fondo igual van a impactar siempre en el mediano o en el largo plazo, difícilmente en el corto, salvo lo que significa campamento, ¿cuál es un poco también la expectativa en ese ítem de acceso a la vivienda, haciendo esta mezcolanza de cabezas, ¿no?, desde el mundo universitario, desde el mundo de los dirigentes sociales, desde el mundo de los arquitectos y las oficinas de arquitectura que hacen justamente vivienda social?
Sí, yo primero que todo no puedo sino agradecer la confianza de las personas que decidieron sumarse. La verdad es que nadie nos dijo que no. Y creo que eso responde a que tenemos un diagnóstico compartido. El diagnóstico compartido tiene que ver con que todos comprendemos que hay que hacer algo distinto. Y eso requiere sentarse a conversar. Yo llevo un tiempo en el Ministerio de Vivienda, pero prácticamente todas las personas que estaban hoy día en esta convocatoria son expertos. Y por supuesto saben mucho más que uno. Y eso es muy útil reconocerlo, porque si somos capaces de sentarnos en torno a una mesa, independiente del color político, de si uno trabaja en política o en el mundo gremial o académico o es dirigente vecinal, creo que solo pueden salir buenas cosas. Y en materia de objetivos concretos, primero hay que ligarlo sí o sí con el debate constitucional. Yo creo, lo digo, que va a ser muy importante que en la futura Carta Fundamental esté el acceso a la vivienda digna, pero que a la vez tengamos instrumentos a través de los cuales podamos cumplir eso en la práctica para no provocar frustración. Entonces, en paralelo al trabajo de la Constitución, que se va a hacer por parte de los constituyentes, nosotros formamos este equipo de trabajo para en 60 días tener logros en el corto plazo y luego seguir trabajando para el mediano y largo plazo. Y luego hay que pensar en el segundo semestre. Las candidaturas presidenciales van a empezar a afianzarse, vamos a saber quiénes van a ser los candidatos de cada una de las coaliciones. Entonces, creo que esto puede servir de insumo, ojalá de base, para los programas presidenciales en materia de vivienda, ciudad y territorio. No me gustaría que el próximo gobierno, independientemente de quien gane, empiece de cero. Y ese es el drama muchas veces en política pública, que los programas de gobierno se tiran al basurero cuando termina una administración. Entonces, eso también forma parte de los objetivos. Nosotros estamos trabajando hace algunos meses también con el subsecretario Guillermo Rolando en las bases de una nueva política urbano-habitacional. Yo llegué en junio del año pasado al ministerio y recibí una instrucción clarita del presidente. Me dijo 2 cosas. Divida por 2 el tiempo que requieren hoy día las viviendas en ser construidas, desde que las personas postulan hasta que se le entregan las llaves, se reduzca los tiempos a la mitad, y multiplique por 2 la superficie de las mismas. Y termino con un ejemplo, esta parte de la respuesta. Hace algunas semanas fui a Antofagasta, a la Villa Jorge Alessandri, y empezamos a demoler departamentos que habían sido construidos hace mucho tiempo, hace muchas décadas, que tenían 30 metros cuadrados. Como me decía una de las vecinas que vivió ahí durante mucho tiempo, no cabían ni las puertas. Exacto. Entonces, ahí parte la desigualdad, ahí parte la rabia, el enojo, la frustración. Eso explica muchas veces los niños en la calle y que no estén en sus casas porque no tienen dónde estar. Entonces, multiplicamos por 2 la superficie, hoy día están construyendo viviendas de 55, 60 metros cuadrados, con termopanel, en muchos casos las viviendas sociales. El estándar ha cambiado y queremos institucionalizar eso, y creo que esta mesa puede servir mucho para eso.
Ministro, estamos conversando con el ministro Felipe Ward acerca del lanzamiento que se hace hoy día del Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad, que se toma 60 días, 8 reuniones, una a la semana, con estos 30 integrantes que se suman a esta conversación. El ministro nos acaba de contar que todos quienes fueron, digamos, a quienes se les ofreció participar, dijeron que sí, lo cual nos parece un tremendo síntoma también positivo. Otro de los ejes, porque hablamos del tema del acceso a la vivienda y de la integración social y urbana, otro de los ejes es la equidad territorial. Y a mí, por lo menos, cuando yo buscaba aquí dónde podía estar el tema de llevar el Estado a las comunas, por ejemplo, de la región metropolitana, que carecen de todo tipo de servicios, y hacerlo de la manera lo más rápido, pero también bien posible, me imagino que el punto de la equidad territorial es donde uno podría pensar, por ejemplo, que aparecen proyectos como Corazones de Barrio, que lo hemos comentado varias veces, tanto con usted como con Guillermo Rolando, el subsecretario, que es un tema súper importante para poder llevar, ¿cierto?, lo que no tienen. Porque una cosa es, claro, la integración innovación social, fantástico, ¿no? Hacer proyectos en las comunas donde hay mejor conectividad, donde hay más servicios, donde hay más comercio. Pero lo otro que necesitamos, ¿cierto?, es llevar el Estado, es llevar los servicios, eventualmente también otro tipo de opciones, no sé, de entretención y de seguridad, de iluminación, etcétera, a las comunas que no lo tienen. Dentro del punto de la equidad territorial, también se espera que de estas conversaciones, de este grupo que conforma este diálogo, surjan ideas, surjan maneras de tener quizás atajos para darle más rapidez y al mismo tiempo calidad a este tipo de proyectos?
Sí, la verdad es que lo explicaste mejor que yo de todas maneras, pero básicamente nosotros creemos que la integración social es bidireccional. Siempre se ha pensado que básicamente implica llevar a las personas de un lugar a otro para poder ofrecerles un mejor futuro a través de viviendas construidas en mejores barrios. Y eso está muy bien, eso funciona. Hay ejemplos en diferentes lugares del mundo respecto a los efectos, y eso se ha medido. Es una buena política pública el construir viviendas sociales en los mejores barrios de cada ciudad. Y para eso en particular, nosotros estamos llevando adelante una política que es la del Banco de Suelo. ¿Por qué? Porque el Ministerio muchas veces no tiene los suelos mejores ubicados en cada una de las comunas, en cada una de las ciudades. Y eso implica ir a comprar un suelo y eso encarece el proyecto y disminuye la cantidad de viviendas que se pueden construir por un tema presupuestario. Entonces, consolidando la cantidad de suelos que existe en manos de otras entidades del Estado, en manos de otros ministerios también, y llevándolos al Servio, los que tienen por supuesto aptitud para poder recibir un proyecto de vivienda social, nosotros tenemos más eficiencia al momento de construir y al momento de entregar soluciones habitacionales. Entonces, ese es el primer camino, pero el segundo capítulo de la integración social, que tiene mucho que ver con la equidad territorial, es también llevar el Estado a todos los barrios. Claro. Aquí hay ejemplos muy notables. Nosotros estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, muy de la mano de las organizaciones también latinoamericanas que se conforman en torno a proyectos comunes. Y estamos lanzando, y algún intercambio epistolar por algún medio de comunicación hemos tenido, muy positivo, a propósito de una iniciativa que es Ciudades 2050, que pretende justamente eso, pensar las ciudades a mediano y largo plazo. En el fondo, la administración del Estado no puede ser una sucesión de actos administrativos en las que uno autorice, retrase o rechace la construcción de proyectos tanto urbanos como habitacionales. Hay que pensar las ciudades, y eso, ahí hay muchas herramientas. Está el Corazones de Barrio, está el Quiero Mi Barrio, está la regeneración de áreas centrales. Hay muchos lugares en muchas ciudades del país que no están bien utilizadas, en definitiva, en las que no vive nadie, en las que no hay viviendas, y donde nosotros podemos trabajar a través de subsidios en materia de arriendo, por ejemplo, subsidiando no únicamente la demanda, sino que también la oferta, entregando la administración a privado para la construcción de arriendo asequible, que en el fondo tenga una suerte de protección. Esto ligado a lo que se hace en pequeños condominios. Hay una serie de proyectos, y ejemplo de eso es lo que ocurrió después de la pauta hoy día en la mañana, después del lanzamiento que se hizo de esta iniciativa, de este diálogo por la vivienda y la ciudad. Partió parte del equipo junto al arquitecto ahí, Aravena, a un proyecto de La Hormida, muy bonito, justamente que pretende utilizar de mejor manera la densidad, utilizar de mejor manera los espacios que actualmente existen para lograr lo que tú comentabas un poco en el comentario y en la pregunta, esto de llevar el Estado a los barrios también, es decir, poder en el mismo lugar donde están emplazadas las viviendas que tienen actualmente las personas, construir de mejor manera utilizando la densificación, trayendo también la capacidad que nosotros tenemos a través de los planes urbanos habitacionales. Aquí hay un ejemplo en La Chimba, en Antofagasta. En la mitad del desierto se construye no solamente pensando en casas, sino que en un proyecto integral con acceso a establecimientos educacionales, establecimientos de salud, obviamente que parques y áreas de recreación, áreas deportivas. Entonces, pensar en la generación desde cero en un territorio que el día de mañana implique una planificación urbana es muy bonito, y tenemos esa oportunidad también a propósito de la conversación que estamos teniendo en este equipo de trabajo que lanzamos hoy día.
A todo esto, ministro, ¿dónde fue el lanzamiento hoy día de este diálogo nacional por la vivienda y la ciudad? ¿Fue algún lugar simbólico o fue el lugar donde se pudo nomás, dadas las circunstancias?
Sí, un poco más lo segundo, ¿eh? Fue en el ministerio. Tenemos una azotea arriba, un lugar bien amplio, que además dispusimos de forma de respetar el aforo, la distancia social. Teníamos aparte importante los integrantes de esta mesa de trabajo por Zoom, ahí estuvieron algunos participando vía telemática, Pero sí, lo hicimos aquí en Alameda con Serrano, donde está ubicado el ministerio.
Ya, de todas maneras es un lugar de una importancia republicana, ¿no es cierto? Al lado del barrio cívico, un edificio además de una belleza arquitectónica importante, donde está ubicado el ministerio, en pleno centro de Santiago, así que, pero se entiende perfectamente el tema de las circunstancias. Me comentan que durante esta sesión, digamos, que hubo hoy día en la mañana, ¿cierto?, para lanzar este diálogo, el presidente de la Comisión de Vivienda del Senado hablaba de los sin techo, de los con techo y de los sin ciudad. Interesante, porque hablamos ya mucho de los sin techo y de los con techo, ¿no? Pero claro, también está justamente, ¿no?, los sin ciudad. Y ese es un tema para el cual probablemente las políticas de corto plazo tengan que complementarse especialmente con las de largo plazo. Y ahí el tema de la planificación urbana, que es otro de los ejes de esta conversación, resulta fundamental, ministro.
Yo considero que es un tema verdaderamente muy bonito. Yo no soy experto en asentamientos humanos, en la constitución de las ciudades, pero la invitación a pensar en torno a la ciudad es muy potente cuando se hace perteneciendo a un grupo tan experto como el que se conformó el día de la mañana. Entonces, sí, creo que ahí hay una oportunidad. Este es un ministerio, como siempre decimos, que tiene nombre y apellido, vivienda y urbanismo. Y en materia urbana, en materia de generación, de construcción, de cuidado de las ciudades, hay una serie de trabajos que nosotros hacemos en interacción con otros ministerios. Nosotros presidimos el COMICIVIT, que es la Comisión de Ciudad, Vivienda y Territorio, en el que junto a bienes nacionales, transportes, desarrollo social y una serie de otros ministerios pensamos la ciudad desde la perspectiva de las atribuciones y las herramientas que tiene cada ministerio. Yo creo que esa mirada holística, esa mirada integral, es muy importante cuando uno piensa en asentamiento humano. Me tocó trabajar un tiempo en la región de Atacama, y ahí hay un ejemplo notable en El Salvador, donde se planificó desde cero una ciudad que funciona muy bien, más allá del tema que está obviamente íntimamente relacionado a la producción de cobre, el mineral. Ahí hay un asentamiento humano que nace desde cero y que también es una invitación a pensar cómo logramos que la ciudad cumpla su objetivo, que yo creo que es igualar en derechos a las personas. Yo creo que las personas son más iguales, no necesariamente porque viven en la ciudad, pero sí cuando la ciudad les permite acceder a servicios públicos en igualdad de condiciones. Esto de tener el trabajo cerca de la casa, bueno, esa dinámica ha ido cambiando con el teletrabajo a propósito de la pandemia, pero la invitación a soñar, a pensar, más allá de la emergencia que tenemos hoy día en materia habitacional, producto de la pandemia, producto de la explosión respecto de asentamientos precarios, tomas y campamentos, a mí me tiene muy motivado. Yo aprendo todos los días mucho en relación a estas materias. Creo que la conversación en torno a la vivienda también está muy relacionada con lo que está pasando en materia social. Si tenemos familias que no tienen intimidad, que viven en 30 metros cuadrados, o donde hay hacinamiento crítico muchas veces, esto es cinco más personas viviendo en la misma habitación, donde hay el fenómeno del allegamiento, donde hay que considerar el fenómeno de la migración. Entonces, creo que la mirada debe ser integral, y nosotros en el Ministerio no podemos estar más agradecidos de este gesto de confianza. Yo reitero lo que tú señalabas recién, y que trataba yo de esposar hace un rato también. Todas las personas que fueron convocadas nos dijeron que sí, nadie se restó. Entonces, ahí queda bastante claro de que el diagnóstico es compartido y que, tal como dice Sebastián Bowen de Techo, esta no es solamente una urgencia, sino que es una emergencia. Él plantea algo que es muy interesante. Lo que ocurre en materia de campamentos es la punta del iceberg. Por supuesto que hay que hacerse cargo de los campamentos, pero no hay que campamentizar la discusión. Hay mucho campamento escondido, el fenómeno del allegamiento, del hacinamiento, y de eso nos hacemos cargo también a través de los subsidios que tiene el Ministerio y a través de los cuales pretendemos llegar, ojalá, a 1 millón de personas este año.
Claro, este es un problema finalmente en su profundidad eminentemente de suelo, ¿no? Por eso aquí el tema del banco de suelo que ha empezado, digamos, a tomar vuelo en el Minbu, quizás desde mi perspectiva o de algunas otras personas que opinan todavía de manera tímida, en el sentido que podría ser bastante más potente en términos de no necesariamente tener que intercambiar, sino que directamente tomar terrenos del Estado y poder implementarlos y darles una mejor conectividad. Pero tenemos un tema de suelo que es fundamental, por lo tanto, ahí hay que resolver algo antes de enfocarse solamente en el campamento, que es el resultado final de una serie de problemas, ¿no?, en esta ciudad tan extraordinariamente segregada.
Totalmente de acuerdo. Me tocó trabajar un poquito más de un año y medio en el Ministerio de Bienes Nacionales. Bueno, y constatar que el Estado es dueño del 54% del territorio nacional es bien impresionante. Parte importante de ese territorio, bueno, es montaña, y parte importante está muy bien administrado. Yo felicito la labor que se está haciendo desde Bienes Nacionales. Sin embargo, es necesario poder reunir en un banco de suelo, y ahí el trabajo que se ha hecho con ese ministerio y con otros también, para poder desde el Serviu hacerse de esos territorios, de esos terrenos que tienen aptitud para construir viviendas sociales, abaratar costos y construir más y mejores viviendas, es fundamental. Entonces, yo sé que a veces produce señales un tanto equívocas o que pueden generar polémica en el sector inmobiliario esto de que el Ministerio de Vivienda tenga un banco de suelos propios, pero creo que finalmente es muy bueno. Lo que nosotros queremos hacer, Rodrigo, junto al subsecretario y todo el equipo del MINBU, es pegar ladrillos, es construir la mayor cantidad de vivienda en un marco de ciudad, con una conversación en torno a cómo queremos el territorio y cómo pensamos las ciudades a mediano y largo plazo. Yo creo que esta pega era muy necesaria que se iniciara. Hay muchas ciudades que incorporan indicadores y estándares urbanos en la medición cotidiana del comportamiento de las ciudades. Bogotá, ¿cómo vamos? Es un portal, una página, digamos, muy interesante, que hace justamente eso, incorpora indicadores urbanos y lo va midiendo y va evaluando finalmente el resultado de las políticas públicas que implementan las autoridades. Eso queremos hacer, pero no desde el Estado, tiene que ser desde las ciudades, porque si lo hacemos desde el Estado, no vamos a reconocer la realidad individual, muy bonita, que tiene cada una de las ciudades. Me tocó trabajar gran tiempo en el norte, en la región de Antofagasta también, claro, y Antofagasta es muy distinto a Santiago, a Puerto Montt. Entonces creo que esa generación de ideas deben hacer desde las ciudades en un paraguas con una mirada a mediano y largo plazo que nosotros queremos liderar.
Y en ese sentido, y hablando de ciudades, una columna suya de hace dos días, ¿cierto?, en el diario La Tercera, el martes 27, Diálogo por la Vivienda y la Ciudad, que ya adelantaba el nombre de lo que se iba a lanzar hoy día, dice que toma la posta de los 55 firmantes de la carta que se había lanzado también hace pocos días en el mismo diario, que aboga por la creación de agencias de ciudad. Eso tomando una columna de Ricardo Aguaguad, que también había escrito justamente en el diario La Tercera, que a propósito de esa columna se forma todo este grupo de personas súper transversal que dicen, sí, necesitamos una agencia de ciudad, una agencia de urbanismo que esté en el fondo por sobre esta cosa de gobiernos de cuatro años sin reelección, que tenga una cierta autonomía, que pueda mirar la ciudad de una manera más integral, que rompa con la sectorialidad. Pero en el anuncio de hoy día no está, digamos, dicho el tema de que las agencias de ciudad o las agencias de urbanismo sean una prioridad. Tampoco fue invitado Ricardo Aguaguad, quizás podría haber sido invitado, pero bueno, eso ya es discutible, porque ustedes tienen el derecho a invitar a quien quieran, por supuesto. Pero es poco, a ver, es difícil pensar que se pueda abordar un tema, en este caso, más multisectorial y más de largo plazo, para un proyecto que es más de corto plazo, en el sentido de que solamente en 60 días tiene que tener ya ciertas decisiones tomadas?
Algunas cosas sobre eso. Tú tienes toda la razón. Yo creo que esa es una crítica justa, una crítica que hay que asumir, porque el rol del Estado en materia de ciudad y de perspectiva en materia del territorio ha sido pobre en las últimas décadas, diría yo. Entonces, primero, el trabajo de hoy día, este diálogo en torno a la vivienda y la ciudad, tiene dos capítulos. Uno, el de corto plazo, que en el fondo son estas medidas de emergencia que queremos presentar en los próximos 60 días, y luego esta mesa y este trabajo continúa para poder elaborar desde la política pública, valga la redundancia, que actúe como puente entre gobiernos, de forma de que, como comentábamos hace un rato, las iniciativas gubernamentales no mueran con el ciclo de gobierno. Claro. Y en paralelo, lo otro que estamos desarrollando es este trabajo que he anunciado recién, esto de las ciudades 2050. Ahí llevamos varios meses trabajando junto al subsecretario, un trabajo que se ha liderado desde el Centro de Estudios también aquí en el Ministerio, que pretende dar esa mirada, porque con lo que nos encontramos y con lo que uno se encuentra siempre en cualquier gobierno, en el Estado en general, es con una mirada como si el mundo durara cuatro años. Y no es así. Hay muchas políticas públicas cuyo creación, implementación y efectos se ven en el mediano y largo plazo. Entonces es necesario que exista una suerte de agencia, yo creo que es fundamental. Creo que es muy buena idea, y en el fondo lo que estamos planteando a través de Ciudades 2050 es que existan políticas públicas más allá de los ciclos políticos, que sean capaces de ir monitoreando el comportamiento de las ciudades, la aplicación y el efecto de las políticas públicas en ciudad, vivienda y territorio, y que nos permita tener bases desde las cuales el gobierno que suceda a la administración actual también pueda trabajar. Eso funciona en muchos lugares en el mundo. Hemos recibido la colaboración, y estoy súper agradecido, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de expertos internacionales, y también queremos lanzar esta iniciativa. Entonces, si bien es cierto que no todos estaban convocados a la reunión en el caso del diálogo de ciudad y vivienda, sí tenemos este espacio que trabaja de forma paralela esta perspectiva de ciudad de mediano y largo plazo. Y en esa convocatoria queremos constituir equipos de trabajo sectoriales para que se vaya aportando en las temáticas, yo creo que bajo este paraguas, que creo que es muy interesante, como es el de las agencias de ciudad, que existen en otros lugares y que creo que podemos incorporar a través de esta mirada de ciudades 2050.
Ya, importante aclaración entonces. Mire, me están mandando un documento de diciembre del año 2019 que se llama Medidas para facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la calidad de vida de los chilenos. Mesa de trabajo para el acceso a la vivienda liderada por el MIMBU. Son como 18 páginas, una cantidad importantísima de diagnósticos. Entonces me dicen, los diagnósticos ya están. ¿Cuándo va a implementar los cambios del MIMBU? Las propuestas están todas en el MIMBU, en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, o esta mesa que se está formando, este diálogo nacional para la vivienda y la ciudad, ¿es para hacer más diagnósticos?
No, el diagnóstico creo que es una pregunta súper importante también, porque intentamos conversar hoy día y cada una de las intervenciones prácticamente coincidía en que el diagnóstico es compartido. Hay una política habitacional que requiere ser más moderna, hay respuestas urgentes que es necesario dar desde el Ministerio a la problemática en materia de vivienda y de acceso a la vivienda. Prueba de ello, prueba visible, es la realidad de los campamentos. Entonces, yo diría que el diagnóstico está totalmente claro, ese es el punto de inicio. Hoy día lo que se requiere es ejecutar. Nosotros como Ministerio tenemos gran parte de las herramientas para ejecutar, tenemos, como comentaba hace un rato, un gran presupuesto este año, pero se requiere de complementos. Y pongo un ejemplo. Para poder trabajar más profundamente en el banco de suelo, necesitamos las herramientas que a través del proyecto de ley que se está tramitando actualmente en el Senado, que está en la Comisión de Vivienda, se transforme en ley. Por eso le pusimos discusión inmediata y por eso queremos generar capacidades para actuar más rápido. Los planes reguladores en Chile son antiguos, muy lentos de modificar, muy burocráticos en el funcionamiento, y eso requiere ser más simple, de forma que los proyectos se aprueben más rápidamente. Entonces, si bien hay ahí una crítica que también considero justa, en el sentido de que, claro, hay mucho en términos de herramientas que actualmente tiene el Ministerio y no tiene que preguntarle a nadie para poder ejecutarla, sí quisimos generar este diálogo para que exista un consenso en torno a nuevas herramientas para hacerse cargo, tanto de lo urgente, es decir, de lo que ha pasado en materia de campamento, como de lo importante que también quizás puede que no sea menos urgente, pero que es relevante en el crecimiento y desarrollo de las ciudades. Entonces, para resumir, existe un diagnóstico, lo compartimos, el Ministerio tiene herramientas, requiere de nuevas herramientas, pero, qué duda cabe, hoy día se requieren de consensos nacionales y de que existan acuerdos en época en que es tan difícil sentarse a conversar. Esta invitación a sentarse en torno a una mesa que aceptaron todas las personas nos permite recalcar con mucha fuerza que existe una necesidad que es vista por todos los sectores en torno a un diagnóstico compartido.
Estamos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, acerca de este lanzamiento que se hace hoy día desde el Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad, que invitó a 30 personas, hombres y mujeres, académicos, gente del Congreso, senadores, ¿cierto?, gente de la sociedad civil, de fundaciones, dirigentes, consultores, de municipios, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, para sentarse 8 veces a la mesa y tener diálogos, y en 2 meses tener una propuesta concreta y, como nos dice recién el ministro, no solamente otro diagnóstico más que se sume a la lista. Entre estos 30 invitados hemos mencionado, bueno, Alejandro Aravena, ¿cierto? Tremendamente importante. Hay gente del mundo de la participación urbana, como Pilar Goicolea de la Fundación Urbanismo Social. Está Sergio Versville y Pilar Jiménez del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Está la presidenta actual del Colegio de Arquitectos, Jadille Baza. Hay distintos senadores. Hay gente de la Universidad de Chile, de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Juan Pablo Urrutia y Beatriz Maturana. Está Pablo Alar de la Universidad del Desarrollo. Está Luis Eduardo Brechani de la Facultad de Arquitectura de la Católica. Está también Slaven Rasmilich de la Escuela de Gobierno de la Católica. A mí me faltaron, a mí, esto es una opinión súper personal, y también entiendo que esta cuestión no puede ser eterna, porque si se hace un grupo de 180 personas, el diálogo va a ser imposible. Me faltaron quizás algunas universidades más con sus, digamos, sus decanos de Facultad de Arquitectura y Urbanismo. No sé, me habría encantado ver, qué sé yo, a Felipe Asadio, a Matías Klotz, o a otros, digamos, a Ricardo Guaguat, que ya lo mencioné, ¿cierto?, del campus del Andrés Bello, también, digamos, aportando desde el mundo que mezcla lo académico, pero también con la gente que está haciendo ciudad en proyectos que pueden ser, digamos, proyectos específicos de una casa, pero también proyectos a veces urbanos, ¿no? Como le tocó a Matías Klotz, por ejemplo, con Ricardo Boguat, lo conversábamos la semana pasada, hacer todo ese proyecto de ciudad para la Universidad Diego Portales a partir del año 2000.
le comparto esa opinión, ¿no? Es una crítica, es, digamos, habría sido lindo ver también a otras personas sumadas a este grupo.
Sí, comparto que es necesario que exista una puerta abierta, quizás de explicarlo de esa manera. Esta es una mesa, nosotros tenemos varias mesas de trabajo funcionando en el Ministerio. Ayer tuvimos un Zoom con Ricardo, con Matías, con Andrés Giacobelli, a propósito de este intercambio de cartas, digamos.
Qué bueno saberlo, sí, excelente.
Muy buen Zoom, una muy buena conversación en torno a esto mismo, ¿eh? Y les contamos que estamos trabajando en Ciudad 2050, les anticipamos que teníamos hoy día esta reunión, ellos están trabajando en el diseño de políticas públicas, su aporte es fundamental. Entonces, sí, yo diría que esta es un diálogo con la puerta abierta. El día de mañana, probablemente más allá de los primeros 60 días, va a haber que continuar y espero que esto sea exitoso. Hoy día en la mañana habló una dirigente que nos decía, oiga, lo que ustedes están planteando es muy difícil. Y es verdad, creo que no es fácil sentarse a conversar y lograr acuerdos en torno a temas tan importantes en un año donde pocas personas quieren conversar, donde sí, el diálogo hoy día está subvalorado, diría yo, porque lamentablemente pareciera no ser capaz nadie de lograr ningún consenso en torno a nada. Entonces, yo le tengo fe al diálogo, he participado de este tipo de instancias donde se logran finalmente productos concretos y este es un diálogo, Rodrigo, con la puerta abierta, así que quien quiera participar es más que bienvenido. Claro, uno podría incorporar más universidades, los centros de estudio, pero efectivamente se produce una conversación más amplia donde, claro, hay más actores, a veces menos tiempo para conversar, sin embargo, este es el inicio. Estos primeros 60 días nos vamos a hacer cargo de lo urgente, de lo que es emergencia, para continuar en la conversación en torno a política pública, que es lo que a mí más me gusta.
Bueno, si se les cae a alguien, también le puedo sugerir a Luis Fuentes, que es el director del Instituto de Estudios Urbanos de la Católica, que es un hombre que sabe un kilo, y creo que sería un extraordinario aporte para este grupo, porque siempre puede pasar, ¿no? Ni Dios quiera le puede dar COVID a alguien. Qué sé yo, ahí, si se abre un cupo, ahí tenemos algunas sugerencias que podemos hacer. Dentro de los integrantes, que sí están, está también Iván Poduje, que a través de sus columnas ha insistido mucho, yo diría en el último año especialmente, en la necesidad justamente de que los suelos fiscales sean utilizados para hacer integración social en la ciudad y que de alguna manera lo que ya está haciendo el Mimbu debiera potenciarse mucho más que los suelos que están, por ejemplo, en manos de los militares, que son suelos importantes en la ciudad, en vez de estar vendiéndose, como muchas veces hemos visto que se venden, debieran estar entregándose justamente para poder hacer una ciudad más integrada y más justa. Creo que también va a ser interesante tener ahí esa especie de zancudo en el oído que es Iván Puduje con este tema de hinchar, y a mí me parece muy bien, ¿no? De que el Estado asuma que es tremendamente importante en las circunstancias que vivimos hoy día que los espacios que son del Estado y de sus distintas instituciones tienen que estar a disposición del Estado. Usted decía antes que sonaba quizá un poco raro el tema de que el Mimbu tenga un banco de suelo, pero resulta que hace 50 años teníamos la Corvi, teníamos la Corvmu, y este era un tema mucho más potente, mucho más estructural, y a nadie le parecía raro, todo lo contrario. Entonces, creo que ahí hay harto que profundizar todavía, ministro.
Comparto 100%. La crítica pública que hace Iván Poduje es muy necesaria. A nosotros nos gusta recibir ese tipo de interpelaciones. Claro, a veces sentimos que tenemos que profundizar en la manera de comunicar lo que estamos haciendo, pero está muy bien que se produzca esa discusión pública. Creo que es sana. Lo que plantea Iván Poduje es cierto. Hay mucho terreno fiscal que podría utilizarse de mejor manera, y en eso estamos trabajando. Yo vuelvo a celebrar la labor que está realizando el ministro Julio Isamit desde Bienes Nacionales, ministerio que quiero mucho. Pero a propósito del Banco de Suelo, algunos ejemplos. El año pasado adquirimos 120 terrenos, en un total de 250 hectáreas en todo el país. Este año queremos adquirir 50 más, de forma de seguir aumentando la capacidad que tiene el Estado desde suelo propio de construir viviendas sociales. Entonces, él ha hecho un trabajo muy significativo, muy contundente, mostrando lo que ocurre en distintas regiones de Chile cuando hay suelo que no está utilizado. El suelo no utilizado muchas veces cuna para la delincuencia, para que se generen basurales, para una serie de problemas sociales que nosotros queremos evitar. Entonces, estamos distinguiendo entre el banco de suelo que nos permite a nosotros en esos terrenos poder construir vivienda de algunos lugares que son más bien retazos, donde no existe esa posibilidad, pero que deben ser utilizados y eventualmente administrados por los municipios para desarrollar parques, centros de recreación deportiva, una serie de circunstancias que se pueden finalmente provocar en esos territorios que tienen que ser iluminados, que tienen que ser urbanizados, de lo contrario se transforman en puros problemas sociales. Entonces, la crítica que nos ha hecho bien, lo explico de esa manera, y agradezco profundamente que se haya sumado generosamente a la convocatoria hoy día.
Una de las últimas preguntas que tengo, ministro, para no quitarle más tiempo, y en esta misma línea de lo que estábamos hablando, creo que lo conversábamos ayer con Rodrigo Gertocio, arquitecto que vive en la Villa Frey y que fue uno de los principales responsables de declarar a la Villa Frey como una zona protegida. Hablábamos justamente de la Corvi, hablábamos de esos tiempos en los años 60 en que se construía ciudad de una manera bien diferente. Y bueno, claramente en esos tiempos el Estado en el fondo tenía un poder sobre el suelo muy distinto al que tiene hoy día. Y hablábamos de la importancia que, por ejemplo, el Estado se adelante y use la información privilegiada que tiene como Estado para hacerse dueño de terrenos en lugares donde sabe que se va a anunciar que va a llegar una nueva línea del metro, o cuando sabe que se va a anunciar que hay un proyecto como el eje, no sé, Alameda Providencia, también haberse proveído de terrenos a un precio bajo que después van a subir. En el fondo, el Estado debiera ser el principal especulador, dicho, digamos, entre comillas, en el sentido que compra barato para poder después entregar esos mejores espacios a sus habitantes. Y creo que hemos tenido una timidez extraordinaria respecto de ese tema desde este cambio de paradigma que tuvimos en el gobierno militar hasta el día de hoy. No sé cuál es su percepción al respecto, ministro.
Comparto de pe a pa, comparto 100% lo que planteaste recién, porque sí, creo que ha habido cierta timidez o una timidez bien nítida en torno a ejercer un rol que le compete al Estado. Yo creo que el Estado, por supuesto, que debe generar siempre los espacios para que los privados puedan realizar las actividades que el Estado no quiere o no puede hacer. Pero esto sí lo puede hacer, esto es algo muy relevante. El Estado tiene todo el derecho y tiene también el deber, desde la perspectiva de la función social que cumple en la construcción de viviendas sociales, de poder adquirir suelos y eventualmente ir generando proyectos que también vayan marcando tendencia inmobiliaria. Yo creo que eso es algo sano. Yo sé que es algo que ha preocupado este anuncio del Banco de Suelo, que ha provocado cierto ruido, pero si bien recibimos el ruido con mucho respeto, lo vamos a seguir haciendo, porque creo que es muy bueno que el Estado tenga más suelos, y aquí por lo menos en nuestra administración no hay ningún complejo en torno a eso. Vamos a seguir adquiriendo suelo, eso nos permite desarrollar más y mejores casas, y además ahí hay algo muy interesante también en lo que tú planteabas, porque claro, nosotros no solamente compramos suelos para desarrollar un proyecto el próximo semestre, sino que pensando en 2 años más, en 5 años más, y ahí está lo relevante de tener agencias de ciudad, de tener políticas públicas que trasciendan los ciclos políticos, para que si un gobierno X, de una tendencia política X, compra un terreno para desarrollar un proyecto en 3 años más o en 5 años más, eso luego se ejecute, eso se cumpla por parte de un gobierno que tenga una tendencia política distinta. Está lo mismo la tendencia política, la vivienda social no tiene color político. Entonces, el comprar terrenos para construir a mediano y largo plazo es muy eficiente, porque uno compra más barato, es así de simple. Y comprando más barato, uno tiene la posibilidad de comprar más. Y el giro principal del Ministerio de Vivienda, en lo que compete a vivienda, es justamente pegar ladrillos, como siempre nos dice el subse.
Sobre todo si algún día se va a cambiar el nombre, como se suponía que iba a ser, y se iba a llamar Ministerio de Ciudad y Vivienda, o Ministerio de Ciudad, Vivienda y Urbanismo, no lo sé. Pero bueno, ese es un tema que también es simbólico. Para terminar, ministro Felipe Huert, háganos usted una pequeña síntesis de por qué es importante este diálogo nacional por la vivienda y la ciudad que se lanzó esta mañana, y qué es lo que espera respecto de esta reunión de 30 cerebros de hombres y de mujeres de distintos estamentos, digamos, organismos, academia, congreso, etcétera, en el corto plazo, porque esta es una cuestión que primero que todo tiene que resolver problemas de corto plazo.
En Chile existen cerca de 250.000 personas viviendo en asentamientos precarios, esto es tomas y campamentos. Hay un déficit habitacional cercano a los 650.000 viviendas. Hay un déficit habitacional cualitativo, es decir, viviendas que requieren reparación, de cerca de 1.400.000 viviendas. Entonces, sumado al hacinamiento que existe en muchas ciudades, sumado al fenómeno de la migración, sumado al allegamiento y sumado a lo visible, que en este caso es el aumento explosivo en materia de tomas y campamentos, se requiere una respuesta distinta. Y nosotros tenemos actualmente un gran presupuesto, tenemos un muy buen programa en materia de campamentos, pero requerimos apoyo de parte de expertos que provienen de diferentes sectores, que convocamos en los últimos días a propósito de una resolución que se aprobó en el Senado la semana pasada, y nos dijeron que sí, sin excepción. La convocatoria da cuenta de que existe un diagnóstico compartido, de que se requiere implementar soluciones ahora. El Ministerio está trabajando, pero quiere seguir trabajando en iniciativas que no mueran en marzo del próximo año con el término del gobierno, sino que continúen en la siguiente administración, sea quien sea el presidente o la presidenta. Y eso es un poco la convocatoria que hicimos hoy día en la mañana a estos diálogos de vivienda, diálogo nacional en torno a la vivienda de la ciudad, que tiene un capítulo lo que tiene que ver con la emergencia, y queremos entregar un producto en los próximos 60 días, teniendo al menos una reunión a la semana, y luego continuar este trabajo el resto del año y el resto del periodo de gobierno, y ojalá más allá, de manera de seguir trabajando en política pública de vivienda. Yo creo, lo digo, que no hay transferencia más importante desde el Estado a las personas que la vivienda. El subsidio habitacional le cambia la vida a las personas y a su familia. Eso es algo que tenemos que comprender y profundizar como gobierno.
Excelente, ministro. Felicitaciones por esta instancia. Ya el nombre es maravilloso para estos tiempos, Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad. Que resulten muchas ideas buenas en este brainstorm que van a tener durante 8 sesiones. Y un agrado, como siempre, conversar con usted, ministro Felipe Wirth.
Lo mismo digo yo. Gracias por el espacio. Creo que los espacios en los medios de comunicación a veces también ameritan tener un poco más de profundidad, así que se agradece doblemente este espacio. Siempre es un agrado conversar contigo. Te mando un gran abrazo. A cuidar la voz.
Igualmente, Felipe. Un abrazo. Gracias. Chao.
Chao.
Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto. Viene el acertijo musical en Radio Duna.
A ver, Nick, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
¡Robots! ¡Un planeta limpio! ¡Autos inteligentes!
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro?
¡Wow!
Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Este Día de la Madre, regálale lo que más le gusta y lo que más quiere. Y porque todos queremos un equipo increíble, ahora puedes llevar tu Moto G9 Play con un 38% de descuento en 24 cuotas sin interés, de 4.990 pesos, pagando con tarjetas de crédito bancario, si eres cliente Entel o contratando planes desde 9.990 pesos. Encuéntralo en entel.cl o llamando al 800-360-131 y te lo llevamos sin costo a tu puerta. Entel.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Cuando yo era niña, aquí en el barrio todos tuvimos tifo.
¿Era normal?
Claro que no todos aguantaban la enfermedad. Yo miro ahora a mis nietos y doy gracias a Dios que alguien tomó el compromiso de descontaminar el río y que ahora sea algo lindo y no una amenaza para la salud.
El río es de todos. Que el agua que usan los hogares de Santiago vuelva limpia a la naturaleza en beneficio de nuestra salud y del medio ambiente es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
En la región metropolitana necesitamos una gran gobernadora. Soy Evelyn Matei y estoy con Cata Parot.
Soy Joaquín Lavín. Apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana.
Que se la juegue por una ciudad verde e inclusiva.
Soy Mario Desbordes y me la jugaré por Cata Parot.
Una gobernadora que de verdad escuche la voz de la gente.
Soy Sebastián Sichel y te invito a votar por Cata Parot.
Que derribe los muros que nos dividen. Soy Ignacio Briones, vamos con Cata Parot.
Vota por Chile, vamos. Vota por Cata Parot, gobernadora.
Estamos de vuelta, 2:58 p.m. Vamos al acertijo musical. Está difícil hoy día, Ricardo. Se está ahí poniendo malo. No tengo idea de lo que está sonando. Oye, Para Enelex es fundamental cambiar la forma de usar la energía y mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades. Por eso, este 6 de mayo, a las 9:30 de la mañana, Enelex invita a todos y a todas a su webinar de Smart City en vivo a través de latercera.com. Eso va a estar súper interesante, ya lo saben. Enelex invita próximo 6 de mayo, eso es el jueves próximo, o sea, justo en una semana más, a este webinar de Smart City. Está súper interesante, en latercera.com. Y en Santiago Adicto les cuento que somos urbanos, muy urbanos. Por eso creemos en la filosofía Hexacon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y la ciudad. En el muy buen blog de Hexacon, en hexacon.cl/blog, hay varios posts que han subido últimamente, el de los premios 2021 de arquitectura, las mejores obras en español, donde destaca un proyecto que está en la región metropolitana, que es maravilloso, lo tienen que ver. Ese es el penúltimo post en el blog de Hexacon. Y el último está muy bueno también. Propietarios, dos puntos. ¿Conviene arrendar departamento amoblado? Está bueno, ¿ah? ¿Eh? Eso es algo que tiene un análisis que te entrega ahí Hexacon de regalo para que tú lo puedas considerar. Oye, los ríos son de todos. Mantenerlos libres de aguas servidas es el compromiso de Aguas Andinas. Y los santiaguinos pertenecemos al selecto 27% de la población mundial que vive en un entorno libre de contaminación por aguas servidas. Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas, por el Mapocho urbano limpio, el San Juan de la Aguada y el río Maipo también libres de aguas servidas. Y cuando puedas volver a salir, ¿vas a ir a la playa o al cerro? Con la nueva Toyota Hilux, nada detendrá tu próximo paso. Descubre más en toyota.cl o en el Instagram de Toyota, que es @toyotachile. Y te quiero invitar a ver el especial de 5G que ha hecho Entel, que está muy bueno, referido a transporte inteligente. Esto es en informacioncorporativa.entel.cl/5G. Y este especial de Smart Cities nos cuenta cómo la quinta generación en comunicaciones va a transformar la manera en que experimentamos la conectividad. Nos habla de la latencia, de la velocidad, de la densidad de conexiones, una serie de cosas extraordinarias que trae el 5G. Si quieres poder hablar de 5G en la mesa y no sentirte que no sabes mucho, bueno, métete a este especial porque está bonito, rápido, entretenido y están todas las cosas que uno necesita saber. Ricardo, me vas a tener que ayudar porque estoy... Espérate, ya, ¿qué más? Eta James, ya, ahí estoy como con un 3-5 porque me soplaste la E y la T. Eta James, qué gran blusera. Y la canción T-E-L-L, tell me, no tengo idea, dime nomás, tell mama. Me voy con un 3-5 este día jueves. Lo promedio con el 7 a la entrevista del ministro Ward. No sirve. Ya, escuchamos entonces a Eta James para despedirnos. Gracias Richie, Ricardo querido. Gracias a Lucho en el streaming. Gracias a Francesca en la producción. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Y a Pitu que nos dirige como gran directora de orquesta. Hasta mañana.